dices que estás penando, yo tengo pena contigo. Tú dices que estás penando, tú dices que no te quiero, que ya te estoy olvidando.
En los próximos minutos vamos a viajar en el tiempo, algo de lo que en este programa disfrutamos mucho. Y es que a estas alturas, a lo mejor, porque no te has subido mucho a esta máquina, no sabes que tienes en tu propia casa un mecanismo para recorrer el tiempo. Una herramienta que permite al que la utiliza viajar del hoy al ayer. ¿Y cómo es posible? Pues la mayor parte de este mecanismo está expuesto en las librerías y, gracias a él, podemos observar con los ojos de la imaginación lo que otros miraron antes que nosotros. Nuestros siguientes invitados han usado esta máquina para viajar al Madrid del siglo XIX, a la Sargentada, cuando el ejército que se sublevó contra la reina Isabel II protagonizó la actualidad. Pero no solo han viajado hasta allí, también a Cádiz, a Sevilla y a Córdoba y a La Habana, donde la vida en el siglo XIX no fue tan idílica como muchos podíamos pensar. Fijaos qué ejercicio tan interesante. Esto es El infierno, la nueva y esperada novela de Carmen Mola, que no existe. Carmen Mola es el nombre que esconde a tres grandes guionistas. Jorge Díaz, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Cristina.
Agustín Martínez, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Antonio Mercero, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues ellos son las mentes tras este fenómeno llamado Carmen Mola, que por cierto, en la edición de Planeta de la novela El infierno, tiene una tirada, atención, inicial de 400.000 ejemplares, que esto es una cosa que da muchísimo vértigo. ¿Os da vértigo, Jorge?
Un poquito de vértigo, sí, pero confiamos en que en la editorial saben mucho de libros y saben mucho de vender libros, y si ellos han decidido tirar 400.000 será porque tienen intención de venderlos, o sea que nosotros encantados.
Claro, quizá ir en trío da menos miedo.
Es verdad que estamos los tres y entonces a veces que desfallece uno, el otro le dice que va, si lo vamos a romper.
Sí, y quizá uno se juega menos, ¿no? Quiero decir que en una carrera personal, pues realmente te empeñas con toda tu persona y aquí es una empresa, ¿no?
Aquí uno puede echarle la culpa a Jorge o a Antonio. En mi caso, si a alguien no le gusta algo del libro, es culpa de Jorge y de Antonio. Yo lo hice bien.
Agustín, ¿por qué lo habéis llamado El infierno?
Bueno, El infierno porque efectivamente los personajes hacen un viaje a un lugar que es el infierno, que es el mundo de la esclavitud en Cuba. Pero para que exista un infierno tiene que existir también un paraíso. Y entonces esos dos mundos están reflejados dentro de la novela. A nosotros nos gusta, además, que los títulos tengan una parte polisémica, ¿no? Porque hay un lugar concreto de La Habana que es el infierno. Pero en la novela hay muchos infiernos. Está el infierno de la esclavitud y está también el infierno del amor, que es la trama principal de nuestra novela. El infierno del desamor o el infierno del amor forzado al que uno de nuestros personajes se ve sometido también.
Es curioso porque, Agustín, el fenómeno de la esclavitud y de lo que pasó en Cuba es asunto que no conocemos.
Sí, nosotros nos pasó cuando empezamos a documentarnos para la novela que no teníamos en la cabeza lo importante que había sido la esclavitud. Teníamos en la cabeza, en cambio, el mundo de las plantaciones de algodón de Estados Unidos. Es como si supiéramos muy bien cómo era el día a día del sur de Estados Unidos y de los esclavos africanos que había allí. Y en realidad ellos abolieron la esclavitud antes que nosotros. Nosotros fuimos el último país europeo y el segundo en el mundo occidental en abolir la esclavitud.
Bueno, tan es así, simplemente por coincidencia en el tiempo, que buena parte de los males que nos afligen por el nacionalismo tienen que ver con la esclavitud y tienen que ver con Cuba, porque muchas fortunas catalanas, vamos a decirlo con todas las letras, se hacen en Cuba, y cuando la esclavitud se prohíbe y ese imperio económico se viene abajo, vienen las búsquedas de otros imperios y los deseos del nacionalismo. Es así la historia del fenómeno independentista, ¿no? Son cosas que se conocen y que a lo mejor ha molestado a alguno con esta cuestión de la esclavitud. Agustín, ¿habéis levantado ampollas?
No lo sé. Si las hemos levantado, no han venido a quejarse. Pero en el mundo este de los esclavistas que hablabas, efectivamente hay muchas fortunas catalanas, pero no solo catalanas. También no hay asturianas, cántabras, andaluzas, muchos prohombres de la historia de España y familias muy importantes. Fundaron su riqueza con la bajo, bueno, en la esclavitud. Y quizá por eso mismo es algo de lo que se habla poco.
Antonio, efectivamente decís que el infierno es una historia de amor al más puro estilo Carmen Mola. ¿Qué estilo es ese?
Bueno, el estilo Carmen Mola está basado en la exploración del mal y de la violencia. Aplicar esto al amor es un poco curioso, ¿no? ¿Qué parte de violencia y de infierno entraña el amor? Es una exploración que nos ha gustado mucho hacer porque realmente creemos que el amor esconde también un infierno y el paraíso también, ¿eh? En el enamoramiento tocas el cielo con los dedos, pero el amor no correspondido es un infierno. Los celos generan infiernos, como decía Agustín, el amor forzado, que es muy de folletín decimonónico, la mujer que se tiene que casar a su pesar, es un infierno, y también es un infierno la desgracia del desamor, es una de las grandes tragedias de la vida. Pero Carmen Mola utiliza la violencia, utiliza una cierta dosis de truculencia. Los giros de la trama no son porque de pronto hay un desencuentro y pierde el tren ella y ya nunca más se va a encontrar con él. No, aquí tenemos una revuelta, un baño de sangre en Madrid, ese es el contexto en el que se enamoran nuestros personajes, y cuando ya por fin pueden encontrarse en La Habana, resulta que a él los acude y se ve atrapado por el infierno de la esclavitud, porque la esclavitud afectó a españoles también, a gallegos que viajaban allí bajo la figura del colono asalariado, que era como una especie de trampa para atrapar, para seguir con el flujo de esclavos, cuando ya estaba prohibido el tráfico de esclavos y no era tan sencillo traérselos desde África. Se inventó un señor, Urbano Feijoo de Sotomayor, la manera de llevarlos desde España. Eso lo contamos. Nuestro protagonista se ve envuelto en ello y es otro giro que no es el del folletín, es un giro un poco más violento, porque nosotros que somos Carmen Mola tenemos que dar también gusto a nuestros muchos lectores que esperan ese tipo de tratamiento.
Sí, es así, esclavitud de nacionales, de españoles, que vais a descubrir en este libro del infierno. Tiene que ser muy difícil trabajar, porque, por ejemplo, cuando me preguntan, yo digo siempre... Si me preguntas de periodismo, más o menos puedo orientarte en tu carrera. Si me preguntas sobre la organización doméstica o la compra de la casa para la familia, también. Pero no me preguntes de amor, porque no hay una norma. Hay quien se conoce y después de 8 años de noviazgo se casa y al año siguiente se divorcia. Hay quien se conoce por una cita a ciegas y se casa hasta la muerte. Hay quien vive la experiencia del adulterio a los 6 días de haber conocido al otro. O sea, es que en el amor no hay normas. Jorge, ¿cómo hacéis? Porque, claro, tenéis que tener experiencias totalmente contrapuestas y diferentes cada uno de vosotros, porque no hay dos iguales. Y entonces, cuando tenéis que dirimir cómo siente la protagonista o el protagonista o cómo se organiza su vida amorosa, ¿tiráis los dados?
No, cuando se trata de asuntos de amor le preguntamos a Antonio.
¡Ah, mira! ¿Ah, sí?
Yo soy el enamoradizo, entonces...
Y entonces tú lo explicas.
Experto. Entonces yo lo explico. No, hombre, no. Ahí tiramos pues de imaginación, de sensibilidad.
¿Pero es que son tres?
Sí, pero bueno, pues se va poniendo ahí un poquito.
¿Hacéis ahí una votación?
No, nosotros no tenemos que construir una historia de amor de las que... el amor es una coincidencia, ¿no? Que dos personas se enamoren. Tú te puedes enamorar de muchas que no se enamoran de ti se pueden enamorar muchas que tú no te enamoras de ellas. Entonces el amor es una coincidencia y como cada uno es distinto, también cuando construimos la historia buscamos la mejor idea. O sea, nosotros decimos quién se va a enamorar y entonces partimos de decir, vale, pues dos personajes que parezca que no se pueden enamorar en la vida. Y en eso estamos los tres de acuerdo. Y entonces, en el caso del infierno, pues ponemos a una bailarina muy especial del siglo XIX que llamaban suripantas y que fueron muy famosas, una chica frívola que solo busca el aplauso, solo busca ir a la última fiesta. ¿Y a quién le ponemos en el otro lado? Pues a un joven que ha llegado a Madrid a estudiar medicina, pero que lo ha dejado todo por la revolución, porque es idealista. Entonces, a él el teatro, el amor burgués y romántico, no le interesa nada. Entonces ponemos a dos personajes mira, es que es imposible que estos dos coincidan. pero como el amor, no hay nada imposible y nada posible a la vez, pues bueno, vamos discutiendo y vamos planteando posibilidades. ¿Y dónde se enamoran? Pues evidentemente no coinciden en el mismo tren, no coinciden en la misma calle cuando están cargando los soldados. Y ella pasa por allí y él está metido en medio del lío, ¿no? Y entonces, ¿y cómo van a llegar a estar estos dos juntos? Bueno, pues vamos trabajando de manera que le proporcionemos al lector lo que quiere, que son esos cambios, esos giros que buscan en nuestras novelas, que no, es que hasta el último momento no me pude imaginar que esto era así, ¿no? Y nos gusta además dejar al lector sin red, que no esté seguro de nada. Y bueno, pues vamos buscando la mejor idea, no el mejor amor.
O sea, ¿os interesa más el efecto, Agustín, que la verdad emocional?
No. O sea, nos interesa el efecto, nos interesa crear novelas que sean muy entretenidas, eso nos parece importante. Nos parece importante pensar que al otro lado de nuestra novela hay un lector al que hay que entretener, igual que lo entretiene una película, un partido de fútbol o irse a dar un paseo por la playa. Con eso es con lo que compite la lectura. La lectura compite con esas otras actividades de ocio que todos tenemos, ¿no? Entonces sí nos parece importante que una novela sea entretenida y para eso tenemos que hacer giros y tenemos que hacer tramas divertidas y todo eso. Pero creo que lo que le queda a cualquier lector al finalizar una novela no es la trama, ni los giros, ni ese tipo de cosas. Lo que le quedan son los personajes. Tú puedes haber leído una novela que te encantó y si te preguntan detalles del argumento no te vas a acordar, pasado el tiempo. Pero sí te vas a acordar de un personaje que te enamoró, de un personaje con el que sentiste algo especial. Entonces yo creo que lo más importante en una novela es la construcción de personajes. Y para eso tienen que ser de verdad. O sea, tienen que ser sentimientos de verdad, tienes que creerte lo que hay dentro de Leonor y de Mauro, que son nuestros protagonistas, o de todos los secundarios que hay alrededor, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante de una novela, la construcción de personajes. Lo que pasa es que nosotros no la construimos como el resto de escritores, que la construye solo en su casa, dándose paseos a las tantas de la madrugada, bebiendo absenta y ese tipo de cosas.
Bueno, ahora ya la absenta. Ya, pero ahora están en los gimnasios, son súper sanos.
Ahora están todos súper mazados, no todos los escritores. Bueno, pues nosotros lo hacemos entre tres. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que esa labor creativa, que se entiende muy bien cuando pensamos en música, tres personas se juntan y hacen una canción de pop, y eso lo entendemos a la maravilla. Cuesta más entenderlo en el mundo de la literatura. Bueno, somos tres personas que nos juntamos y cada uno con el talento que tiene, poco o mucho, pues los unimos y creamos otro distinto que es Carmen Mola y desde ahí se construyen los personajes.
Oye, Antonio, ¿y cómo hacen tres hombres un personaje de mujer?
Bueno, de mujer es muy fácil porque es algo que está... Las mujeres están por todas partes. Nos resultaría más difícil hacer el personaje de un físico cuántico o de un hombre de 80 años, que ninguno tenemos 80 años, o te relacionas menos con octogenarios, pero una mujer, o un asesino en serie, un psicópata. ¿Cómo hacemos el personaje de un psicópata si nosotros no lo somos y de verdad que no lo somos?
Casi todos somos un poco.
Bueno, puedo que tengamos alguna psicopatía dentro. Pero una mujer, si es que las hay por todas partes, todo el mundo tenemos madres, hermanas, amigas, novias, de todo. Es relativamente fácil. El trabajo del escritor es ponerse en la piel de un montón de personajes que no son tú. Tienes que hacer ese esfuerzo y es lo bonito. Que quede bien.
Jorge, las víctimas de esta novela aparecen con trepanaciones, trepanadas, es decir, con el cráneo agujereado. ¿Por qué escogisteis esta manera de matar?
Porque, bueno, en las novelas de Carmen Mola las maneras de morir son siempre un poco truculentas y especiales. O sea, ya hemos metido larvas en el cerebro, ya hemos metido fetos en la tripa de hombres. Hemos hecho verdaderas barbaridades que nos dan hasta vergüenza. Pero, y en este caso fue porque descubrimos a una esclavista americana en Nueva Orleans que vivió sobre 1820 que le hacía esto a sus esclavos. Y entonces cuando lo descubrimos dijimos, bueno, qué idea más magnífica, ¿no? Y eso sucedió en la vida real. Y después porque en la novela, claro, tenemos una parte que son los aristócratas, la sacarocracia que le llamaban cubana. Y por otra parte tenemos el mundo de los ingenios, los bateis, los africanos, que también hacían algo similar en algunas tribus africanas. Y entonces dijimos, bueno, pues si tenemos ya el dato de que hubo esclavistas que hacían eso, tenemos que en algunas tribus africanas que son, que además tienen relación con una de las religiones, porque todos hablamos de vudú, pero existen otras que es el palo mayey, ¿no?
Palo mayombe.
Y entonces dijimos, bueno, pues nos pega aquí y podemos además, claro, en la novela siempre andas buscando que haya muchos sospechosos. Entonces, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Un esclavista, un negrero, los esclavos? Tenemos que ir jugando con que el lector cada vez piense de uno distinto.
Oye, creo, Agustín, que la afición de Carmen Mola de escribir novela histórica comenzó durante la pandemia. ¿Por qué?
Pues la verdad que la situación, como todo el mundo, nosotros en ese momento acabamos de publicar una novela y nos tocaba empezar con la siguiente novela. Y entonces empezamos como cualquiera, con esto de las reuniones de Zoom, nos conectábamos, se nos estropeaba cada 5 minutos y era imposible avanzar. Pero sobre todo en ese momento no sabíamos muy bien, no ya cómo iba a ser el futuro, sino cómo iba a ser el presente, porque en aquella época te llegaban como un mogollón de noticias de todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Y nosotros escribíamos novela contemporánea y entonces de repente nos dio vértigo pensar que quizá cuando sacáramos la novela ya iba a ser vieja. Las cosas habrían cambiado, no sé, los sistemas policiales, las relaciones de los seres humanos iban a ser diferentes. Esa era la sensación que había en ese momento. Y entonces ahí se nos ocurrió, oye, pues ya que el presente o el futuro inmediato no sabemos muy bien cómo va a ser, ¿qué pasa si echamos la vista atrás? ¿Qué pasa si nos vamos como a otra época, al siglo XIX, que además es un siglo que nos parece súper interesante y que es muy poco conocido porque se estudia poco y se pasa muy por encima, ¿no?, en el instituto? Y entonces esa es la idea de partida. También la idea de probar a Carmen Mola en otro territorio. Era como nosotros estábamos escribiendo thriller y ya, digamos, que estábamos habituados a ese esquema narrativo y nos apetecía probarnos en otro género. Somos capaces de escribir una novela diferente a las de Elena Blanco. Y entonces ahí aparece La Bestia.
Antonio, habéis ganado el Planeta. Para muchos autores que han venido al estudio ha sido un antes y un después, porque su rostro es muy conocido, porque se proyectan personalmente, porque su historia cambia. ¿Cómo se vive esto a tres?
Bueno, la verdad es que la fama del escritor es bastante modesta. No somos actores o no somos cantantes y a nosotros no nos reconoce nadie por la calle.
No, que se lo digan a Javier Sierra.
A alguno se le puede reconocer, pero no es muy habitual. A nosotros nos reconocieron el día que ganamos el Planeta al llegar a Madrid, a Atocha, una señora. Pensamos, Dios mío, va a cambiar nuestra vida. Nunca más nos han reconocido en los siguientes años. O sea que
es una forma de blindaje este trío,
sí,
¿no?
Sí.
Es difícil.
No nos cambia tanto la vida. Seguimos escribiendo. Sobre todo nos daba miedo dejar de disparar con libertad. Como cuando estábamos en el anonimato éramos como francotiradores, porque nadie podía pedirnos cuentas. Ahora sí que pueden. Entonces nos daba miedo empezar a autocensurarnos, a tener más cuidadito, a no meternos en los temas con la misma libertad, pero no lo estamos haciendo. O sea, estamos siendo igualmente de libres, así que yo creo que nos ha cambiado para bien. Hemos llegado a más lectores y eso siempre lo busca un escritor. Y hombre, tenemos menos tiempo, eso es verdad, porque tenemos que hacer mucho viaje de promoción, algo que antes no hacíamos. Y pues tenemos a nuestras madres muy orgullosas de nosotros, que eso también está bien, el aplauso de tu propia madre y poco más, ¿eh? Seguimos contando historias y pasándolo bien con el trabajo.
Una última cuestión, Jorge. Vosotros habéis incorporado esta forma de trabajar en trío en la creación literaria. ¿Pensáis que la inteligencia artificial nos puede llegar a sustituir a la tribu de los humanos en la creación de libros?
Es algo que nos preguntan mucho últimamente y que nosotros mismos hemos discutido. A ver, yo estoy convencido, yo personalmente, de que ahora mismo la inteligencia artificial escribe peor que nosotros. Pero ¿cuánto va a durar esto? Igual que estoy convencido de eso, estoy convencido que si en un año que es desde que empezamos a hablar de la inteligencia artificial se ha desarrollado tanto, en 10 esto no va a haber quien lo pare, y además es que el progreso no hay quien lo pare. Nos podemos poner como queramos, que el progreso no hay quien lo pare. Otra cosa es que haya que regularlo. O sea, estoy seguro de que dentro de 10 años a una máquina le vas a decir: escríbeme una novela de Carmen Mola. y lo va a hacer mejor que Carmen Mola.
Sí, sí, y le vas a meter los ingredientes como hacéis vosotros, lo va a agitar y va a hacer un cóctel igualmente eficaz.
Claro, el problema es quién ha permitido a esa máquina aprender de Carmen Mola.
Pero lo hará.
Lo hará, pero habrá que regularlo.
Pues son Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, los rostros que están detrás de Carmen Mola, y la obra se llama El Infierno. Como dice la editorial Planeta, tras el fenómeno de La Bestia y La Novia Gitana, prepárate para entrar en este infierno de Carmen Mola. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.